Tenemos en línea a José de Gregorio, decano de la Facultad de Negocios de la Universidad de Chile, la FEN, y además expresidente del Banco Central, así que le vamos a hacer una pregunta primero por su opinión respecto a la bajada de tasas de un punto completo el día viernes. ¿Cómo te va, José? ¿Qué tal?
Hola, José.
Hola, ¿cómo están? Buenos
bien,
días.
Bien, ¿y tú?
Hablar con ustedes.
Igual,
bien,
pues.
Bien.
¿Cómo?
Buena la barba.
Ajá, te gustó. Bueno, vamos a evaluar entonces, ya llegamos.
Claro,
el problema que viene es usted, si viniera de eso. Oye, José.
Claro. Es para sacarte el mercado.
Claro, José, ¿qué te pareció la baja del día viernes?
Bueno, pues, era lo que yo hubiera preferido. Había una discusión si hacía entre 50 y 100, yo creo que era razonable irse por los 100. Esto hay que tener en cuenta. Siempre hay una tendencia a decir, mira, como de la prudencia a los banqueros centrales. Entonces, decir, no, vamos un poquito más. Sin embargo, cuando uno es prudente, significa reducir los riesgos. Entonces, tal vez a mí me hubiera parecido mucho más arriesgado ese que hago corto en el aumento de tasa. Porque lo que estamos hablando, lo que estamos viendo en materia de progreso inflacionario es notable. Tenemos una economía en la que tenemos 2 puntos el primer semestre, y si seguimos a los ritmos actuales vamos a terminar bajo 4%, cosa que nadie esperaba tiempo atrás. Y eso significa que la economía se ha ajustado bien, y ahora qué es lo que debería hacer, normalizar la tasa de política monetaria, que estamos en una cosa expansiva para permitir que la economía se recupere y avance mejor.
A ti te tocó un fenómeno de demolición de tasa, me acuerdo, el 2008, ¿no? 2008-2009.
Pero parte, claro, yo siempre digo parte fue porque teníamos un poco atrasado. Nosotros estábamos en octubre, nunca me olvidé, porque en octubre del año 2009 con inflaciones, perdón, en octubre
2008.
Del año 2008, en octubre del año 2008 con inflación de 9,9%. El mundo se estaba empezando a caer. Acá no se notaba tanto.
No.
Entonces nosotros decidimos, y fue bastante discutido internamente, no bajar tasa. ¿No es cierto? Porque estábamos todavía con inflación en torno al 10%. El riesgo, veníamos de un proceso inflacionario muy complejo. Viene la caída del mundo estrepitosa, la caída de los precios de los commodities que nos estaban pegando muy fuerte. Nosotros hicimos 3 recortes seguidos. El primero de 100 y los 2 siguientes, y que de hecho había, puedo decirlo ahora después de muchos años, yo andaba un poquito por los 150, pero yo quería que hubiera unanimidad. Entonces como que montamos el 100 por unanimidad, pero después dije, esta cosa igual está bastante mal, sí. Y bajamos 2 veces seguidas 250.
No, mira, ¿de cuánto venían, te acuerdas o no?
Sí, veníamos de tasa, creo que de 8.75, y terminamos en julio del año siguiente en 0.5. Ahora, y la inflación se ajustó, hubo una tremenda recesión internacional. Hoy día es distinto, así que no, hoy día es un fenómeno muy global de inflación persistente, bastante complejo, pero lo que sí vemos, y yo creo que en ese sentido también uno tiene que felicitar la institucionalidad que tenemos en Chile, un Banco Central autónomo, ¿no es cierto?, y orientado en materia inflacionaria, que hemos tenido un control inflacionario muy bueno. Ha tenido costos como tiene costos, pero yo creo que para la ciudadanía, para el país, es muy bueno volver a inflaciones de 3% y no estar con los aumentos de precios, aumento de la UF, ¿no es cierto?, cuando estábamos con registros de inflación de sobre el 10%.
Este diferencial de tasa, entre otras cosas, con Estados Unidos, lo que genera, evidentemente, era esperable que hoy día el tipo de cambio subiera. ¿Tú no le tienes miedo a que el tipo de cambio se nos desfante un poquito?
No, espérate. Veámoslo así. ¿Cuál es el tipo de cambio que yo prefiero o que yo diría está ok? Es una cosa.
¿Ya?
La otra, lo que se mueve el tipo de cambio no es algo que me preocupe. Creo que el peor error de las autoridades monetarias, y es nuestra historia, y yo lo he estudiado y hay mucha discusión académica en esto, es el temor a la flotación cambiaria. Que el tipo de cambio se mueva, se ajuste en situaciones excepcionales. ¿No es cierto? Lo vimos nosotros para el estallido social. Después lo vimos nosotros al principio del coronavirus. Ocurrió también cuando yo estaba en el Banco Central. Uno interviene, eso no tiene ningún problema. Pero en este caso son ajustes. Obviamente hoy día el tipo de cambio, lo que hemos visto en la mañana, ha reaccionado más de lo que uno hubiera esperado. Pero 5 pesos más de lo que uno hubiera esperado. O sea, entonces yo la verdad, que no es una cosa que me provoque mayor preocupación. Y creo que enfatizarlo mucho lleva a estas cosas un poquito manejo. Creo que si hay algo que ha sido súper exitoso en la economía chilena, que nadie hubiera pensado que iba a ser así, Mayer dice, ha sido la flotación cambiaria. Vivimos en un país con flotación cambiaria. Hemos resistido fluctuaciones cambiarias en el mundo entero en desarrollo. Hay que decir que está hecho haciendo trabajo en la economía emergente. Hemos tenido fluctuaciones cambiarias que hace 30 años atrás uno hubiera dicho este país va a colapsar en materia de inflación y en materia financiera. Y no pasa nada. Entonces, tenemos el tipo de cambio es una variable de ajuste y no una variable política.
Se aprendió eso de dolorosas lecciones de principios de los 80, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Oye, José, hablemos un poquito de esta idea que lanzaste, que no ha pasado para nada desapercibido, que ha generado comentarios, debates, en alguna gente.
Se me acerca la gente.
Sí, ¿qué hay que detrás de esto? ¿Por qué tú propones eliminar los billetes de mayor denominación, fundamentalmente el de 20.000, el de 10.000 pesos?
Voy a explicar la propuesta. Ya. Porque en una entrevista que estuvo muy bien hecha, el titular fue un poquito equívoco. Yo no soy una persona del nivel de totalitarismo para decir, mira, se acaban estos billetes, eso generaría un inconveniente para cientos de miles de personas. No sé, más allá que el billete de 20 lucas yo lo encuentro poco útil en el caso, pero
es un cacho ese billete.
¿Cuál es la propuesta mía? Para no, pero tampoco nos pongamos autoritarios y salen del 9. Mira,
la no, propuesta sí, viniendo mía de ti nadie va a pensar eso. Encuentro yo, de verdad.
La propuesta mía es mucho más sencilla. La propuesta mía dice, pongamos un límite a las transacciones en efectivo. Eso va a llevar automáticamente a una disminución en la necesidad de los billetes de alta denominación. En Chile se compran casas, se compran autos, se compran artículos de lujo. Alguien me decía el fin de semana, me decía, oye, en los lunes en la mañana, ¿no es cierto?, tiendas de lujo con contadores de billetes. ¿No es cierto? ¿En qué país estamos? ¿En qué país estamos? Además que el riesgo que significa, como alguien decía, ¿qué va a hacer mi abuelita que no tiene cuenta? Si tiene que ir a comprar un refrigerador, si la de mandar a comprar refrigerador con los billetes, como buen nieto, uno debería tomar la plata, ir a depositarla y decirle, abuelita, yo la acompaño con mi tarjeta de crédito, pues. Si mira, lo que el mundo va a lo digital, ustedes mismos hablaban y tenemos un montón de cosas en medio de pago, es más seguro y por sobre todo es más trazable. ¿Cuáles son? Mira, si alguien le pregunto a cualquiera de los auditores, ¿quién ha hecho una compra de más de 1 millón de pesos en los últimos 2 años, ¿no es cierto?, con billetes? O sea, entonces uno la pregunta es, ¿para qué sirve eso? En su mayoría, no quiero descalificar que hay casos excepcionales, en su mayoría son o actividades delictivas de lavado de dinero o elusión y evasión tributaria. Por lo tanto, si nosotros queremos combatir eso, esto ayuda. Y esto ayuda, además, a mí, esto ayuda en el fondo que si tú quieres evadir impuestos trabajando con cash, puedes caer en la ilegalidad. Las empresas pueden caer en la ilegalidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Aumentándole el costo de transacción a la evasión. Si tú estás metido en actividades delictuales y quieres lavar dinero, te va a salir mucho más complicado porque vas a tener que lavarlo de otra manera. No vas a poder partir con 15 millones a comprar un auto. No vas a poder. Que ojo, hoy día hay obligación de informar.
Sobre 10.000 dólares, efectivamente.
Eso es para transferencia. Te ha tocado a ti, ya sé que... Eso es para transferencia. Sobre 10.000 dólares. Transferencia de dólares. Pero cuando tú vas a un negocio y compras un auto, creo las automotoras también están obligadas.
Recientemente fueron incorporadas como sujeto obligado a la UAF, entonces tienen que informar esas transacciones.
Ahora informar, yo digo, cambiemos el orden y la lógica, hacerlo. La UAF va a tener la información. ¿Y qué hace con esta información? Crea una división, empieza a perseguir a la gente, es mucho más fácil decir que uno llega con 15 y viene a comprar un auto y dice no puede hacerlo ilegal. Punto. Ojo. Esto se hace en Francia, efectivamente con 1.000 euros, por eso hoy le está dando vuelta 1.000.000 pesos, 500.000 pesos. En Grecia, 500 euros, no puedes comprar, es ilegal comprar algo más de 500 euros. Ahora, va a llegar este señor de la abuelita que quiera comprar, o de la tía que tiene problema a la vista para manejar el celular y que vive en un pueblo internado donde hace mucho negocio agrícola, todo con billetes. Perfecto, cuando esa señora vaya a hacer una compra de 1.000.000 pesos, simplemente escribe un informe, una petición, una autorización, diciéndole a la autoridad por qué lo hizo y de dónde provienen esos fondos. No tengo ningún problema, sí. Todo se puede hacer hoy día. Todo se puede hacer. Lo que es inaceptable es que se hagan compras de varios millones de pesos en efectivo.
Bueno,
es inaceptable, incomprensible.
El nivel de circulación de los billetes, no sé si en toda esta conversación tú lo analizaste, estamos hablando con José Gregorio, decano de la Facultad de Negocios de la Universidad de Chile. Debe haber disminuido fuertemente. Esto está pasando en todas las economías, en particular un caso interesante, el de Brasil, ¿no es cierto? Que el PIX, que es las transferencias electrónicas sin necesidad de digitar los datos personales de cada uno, sino en base al celular o al RUT, yo te puedo hacer una transferencia electrónica. El nivel de circulación de los billetes va cayendo naturalmente. Y si quieres, después hablamos del caso de India, donde esto sí se hizo, lo que se entendió que tú estabas proponiendo, con consecuencias bien interesantes, ¿eh? El 2018, que yo me acordaba que había salido esto, lo revisé, fue el 2018 en India. Pero, ¿cómo ves tú la convergencia natural a una economía sin billetes en la economía chilena y latinoamericana?
Yo creo que el mundo va hacia allá, va a ir hacia allá. Sospecho, yo las investigaciones que conozco bien detalladas, ¿no es cierto? Fernando Álvaro, un profesor de Chicago, un amigo que hizo estudio en Italia, por ejemplo, y mostraba que a pesar de la penetración de muchos nuevos medios de pago, la demanda por billetes seguía relativamente alta. Ahora uno dice, claro, en Italia muchas veces les gusta que se pague en efectivo por las mismas razones que estamos hablando ahora. Y me tocó vivirlo, o sea, no es casual. Estuve hace poco en Europa, en un único lugar donde me dijeron, no, está mala la máquina para la tarjeta de crédito, pero al final, mira, yo creo efectivamente que el mundo va a lo digital. Es más fácil, es más seguro. El otro día se cayó Transbank, no sé, y hay problemas, sí. De repente sí. Pero eso no te lo soluciona tener los billetes en el bolsillo. De repente se cae el sistema. Si todas las transferencias de alto valor, todo lo que estamos operando nosotros es bastante digital. Yo creo que vamos hacia allá. Uno siempre anda con algo de plata en el bolsillo, por si acaso, ¿no es cierto? Siempre, aunque no se use.
Yo nunca.
Va a pasar. No, yo siempre.
Para los taxis yo, no lo necesito.
¿Y qué nivel, sí, qué sí, nivel no, de efectivo bien. Todavía se maneja en la economía chilena, José? ¿Tiene ese dato? ¿O cercano en torno
el
a qué?
El dato, no, yo diría está en cifra 1-2%, no sé exactamente, porque creo que en uno está cerca de 4 la última vez que lo vi, en el 2 estamos.
Ya, pero es bajo.
2-3% te dice relativamente bajo, y la pregunta es dónde está.
Claro.
O sea, te aseguro que si tú haces lo que yo te digo, la demanda por billete 20.000, yo sospecho, así uno puede hacer cálculos rápidos. Imagínate que hay una persona que haga transacciones normalmente con 200 billetes de 20.000 pesos, y cuando le pregunto a cualquiera, uno dice, sí, tengo un billete de 20 lucas en la billetera por si acaso. Entonces tú necesitarías 200 personas para igualar a esa persona. O sea, yo te diría, hace un cálculo grueso, me dice, no me extrañaría que la mitad de esos billetes se ocupen en actividades de lavado de dinero o de evasión. Entonces no va a generar ningún problema. No va a generar ningún problema. Los casos excepcionales podemos tratar. No podemos postergar el progreso, además. No podemos postergarlo por una excepción. O sea, las excepciones las tratamos y hacemos las reglas generales. Yo creo que sería, hoy día hay una ley de inteligencia financiera en el Congreso que mandó el gobierno y que dice que por sobre una UTA, que son como 750.000 pesos, en compra en efectivo hay que informar y la boleta tiene que estar el RUT, escrito la persona y todo. La pregunta es qué capacidad de seguimiento tiene eso después. Tiene poca, y tampoco tú te vas a dedicar a perseguir a todos. O sea, no, esto no va a tener una organización de inteligencia y multiplicando por 10, ¿no es cierto?, la UAF y entrando a los detalles de todas las personas que han pagado alguna vez. No se puede, y no existe posibilidad. Entonces prohibamos nomás. O sea, es muy sencillo prohibir. Más de un momento, pues, alguien me decía, no sé, la cosa liberal y todo, si total, al final, quien provee el efectivo es el Estado. Y el Estado puede decir que mi efectivo va a tener un límite. Y ese límite va a ser 1.000.000 de pesos.
No, se nos acabó el tiempo, pero te dejo la inquietud. En su versión más extrema, lo que se hizo acá en India fue el noviembre del 2016. Un anuncio sorpresa del presidente Modi eliminó los billetes. Échale una mirada.
No, no, sí.
Échale una mirada porque está interesante.
No, sí, fue famoso. Sí. Fue famoso. Eliminó billetes, pero fue bien enredado. Sí,
tuvo bastantes complicaciones. Sí, pero entiendo que no es la idea que tú estabas planteando. La gente se volvió loca. Hay una recesión, tiempo. Sí, y la plata volvió a circular. Eso es lo que hay que entender. Porque bueno, te mando un abrazo, José.
Gracias, José.
Un gusto y un placer conversar contigo. José Gregorio, entonces, decano de la Facultad de Negocios de la Universidad de Chile. Hablando de todo este tema de el efectivo y su impacto en la economía informal. Vamos y volvemos con Felipe Posada, miembro de la comunidad Traders.